El domingo 19 del tiempo ordinario nos regala un nuevo fragmento del capítulo 6 de San Juan, conocido como el discurso eucarístico. Quizá recordemos que todo comenzó con una multiplicación de panes y peces. El Señor está rodeado de una muchedumbre y quiere darles de comer. Aquella gente queda tan entusiasmada que a la mañana siguiente Jesús ha atravesado el lago, le buscan para que continúe la fiesta. Y en cambio Jesús comienza un discurso difícil de aguantar. Empieza a hablar de que han de comer no ese pan de la víspera, sino su cuerpo. Han de beber su sangre. Aquella gente queda desconcertada y en este tercer domingo de este capítulo 6, el domingo 19, continúa el Señor afirmando que busquen el pan del cielo, y concretamente dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y aquella gente está muy cerquita de Cafarnaún, que le conocen, son todos ellos galileos, saben que Jesús es de Nazaret, que no ha bajado del cielo, conocen a su madre, conocen a la Virgen María, y se escandalizan, como dice este que ha bajado del cielo. El Señor en este domingo nos hace recapacitar sobre su personalidad. Desde mucho tiempo atrás, quizá dos siglos, experimentamos en Occidente un proceso de secularización creciente. Se ha ido perdiendo la fe en el cristianismo progresivamente y es probable que hayamos llegado ya a tocar fondo a nivel popular, a nivel de la gente de la calle. Que aquellos que tengan menos de 30 años, en su mayoría, quizá no están bautizados y en cualquier caso no sienten ninguna animadversión, ningún odio, ningún rechazo hacia Cristo, ni en general hacia las religiones. El secularismo continúa a otros niveles todavía pervivirá un poquito a nivel político, a nivel artístico, como acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos, a nivel cultural, porque es políticamente correcto, porque está subvencionado, porque vende, porque consigue votos, porque es la aureola que todavía queda a ciertas ideologías. Pero a nivel de la calle no. A nivel de la calle hay pues la mayoría de la gente que no se ascribe a ninguna religión oficial, o sea, no se consideran cristianos, ni musulmanes, ni judíos, ni nada, pero que en cambio se consideran espirituales. ¿Qué significa esto? Significa que se pueden distinguir dos tipos de experiencias de Dios. Una experiencia mundana, horizontal, natural, que puede tener cualquiera, que es la experiencia de los fenómenos luminosos, misteriosos, que tradicionalmente pues son, como decía Kant, no hay ninguna cosa que me impresione más que el cielo estrellado encima de mí y la conciencia dentro de mí. Uno contempla una noche estrellada y siente, se estremece ante la inmensidad del universo y su pequeñez, y siente que aquello esconde un misterio y que debe tener algún tipo de explicación, o que al menos él no termina de entenderlo todo, y ya se cuestiona su positivismo y su materialismo. O uno descubre dentro de sí la ley de la conciencia, que le dicta lo que debe hacer. No lo que es bueno o recomendable, sino lo que debe hacer, y si no lo hace se lo reprocha, y se pregunta: ¿y quién ha puesto este pepito grillo dentro de mí? ¿Cómo es que existe una ley moral objetiva? Pero también de esta experiencia luminosa, horizontal, religiosa, pero mundana, forma parte pues la percepción de la belleza, la belleza de un rostro, que habla de una personalidad inédita y que reclama ser inmortal. O las experiencias límite, como por ejemplo la muerte. Cuando nos acercamos a la muerte o cuando fallece un ser querido. O la experiencia del enamoramiento. Cuando alguien Amamos a alguien y alguien nos ama y nos damos cuenta de que aquello es un regalo que además no debería de caer nunca, un regalo que no se explica, que no se puede controlar, que no se puede programar. Se siente la necesidad como de dar gracias a alguien por estar buceando en un océano que no es nuestro, que nos supera. O experiencias más naturales, como por ejemplo cuando una persona camina por un bosque de secuoyas o de abetos y de pronto aparece un gran claro en el bosque, donde llega la luz del sol. Y siente la inmensidad, la belleza de la naturaleza, pero también la interacción de los elementos en la creación que produce la vida y la diversidad. En fin, puede haber muchas experiencias de este tipo que lleven a Dios, son tradicionales y son experiencias religiosas, que son generalmente los que tienen aquellos que no se consideran pertenecientes a ninguna religión institucional, pero sí son espiritualistas. A estas experiencias luminosas hoy hay que añadir otras también mundanas, también horizontales, pero mucho más infantiles. Hoy hay personas que sienten una cierta espiritualidad, una necesidad de algo más ante la mirada del gato, más que la del perro, una mirada que es pues, un tanto misteriosa y que aguanta la mirada, la nuestra. O ante pues, la necesidad de compañía, ante el dolor, la asfixia que produce la soledad. Y uno dice que a eso no puede ser así. La melancolía que es la tristeza porque no exista algo, un sentido de la vida, un Dios, un creador, un alguien a quien dirigirse. ¿Y por qué siento tristeza? ¿Por qué siento melancolía? ¿Por qué siento pérdida ante lo que nunca ha existido y por tanto no se ha podido perder? O el número del abonoloto, que resulta que es capicúa o que nos recuerda ciertos acontecimientos de nuestra vida. O el recuerdo de la abuela, que era tan buena, tan piadosa, y cuando nos acordamos de ella lloramos un poquito y sentimos que estará en algún lugar y que desde allí nos ayuda. O la necesidad de un sentido. En fin, cosas que son un poco infantiles, más propias de niños, de adolescentes en todo caso, y que son hoy las experiencias luminosas de la mayor parte de la gente adulta. Bien, esto es un tipo de experiencia religiosa. Pero hay otra que es sustancialmente distinta, que no es horizontal, que no es mundana, sino vertical, descendente, que es la experiencia de Cristo. Cristo no es un maestro, Cristo no es un genio religioso, Cristo no es un profeta. El tipo de cosas que enseñó Cristo, que dijo Cristo, no pertenecen a personajes de este tipo. Son más bien irracionales. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. O este mismo del capítulo 6. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Esto evidentemente no son, estas no son palabras de un sabio. Podríamos pensar que entonces se trata de un loco, que efectivamente podría ser. Pero si miramos toda su vida, veremos que Jesús tiene una cordura, una sabiduría, un autodominio, una santidad que evidentemente se excluye. Una atracción que ejercen los niños, en los débiles, un desconcierto en los sabios, en las autoridades. Evidentemente no es menospreciado, será ejecutado en todo caso. No es un loco, no se le encierra, sino que se le asesina. Tampoco es un mito. No es un personaje puramente literario, sino que Jesucristo ha vivido en unas circunstancias de lugar y tiempo muy precisas. ¿Quién es Cristo, por tanto? Si no es nada de todo esto, un superhéroe, una especie de mitad, un Superman, mitad Dios, mitad hombre. No, Jesucristo afirma ser perfectamente hombre, totalmente hombre, de hecho morirá, pero a la vez totalmente Dios. De hecho, resucita a los muertos. De hecho, habla del Padre de primera mano. Dice, nadie conoce al Padre más que el Hijo, más que yo, y a quien se lo revele yo. Bien, de Jesucristo, por tanto, no hay ni experiencia numinosa, o sea, no es una experiencia natural, esperable, o que puede experimentar uno al contacto con alguna otra persona semejante. No existe un concepto, sino un nombre propio. Jesús se encierra únicamente en el nombre Jesús de Nazaret. Pero no existe el concepto Jesús de Nazaret. No hay más Jesús de Nazaret. Es una persona que ha bajado del cielo. Es el pan bajado del cielo. Por eso la aceptación o rechazo de Jesús es la decisión fundamental de la vida. Es la prueba que marca un antes y un después. En la historia, estamos en el año 2024 después de Cristo, y en la historia con minúscula de cada uno. Quien se encuentra con Cristo y se convierte, tiene también ahí un Rubicón, cruza un río, hay un antes y un después. Esto podría no ocurrir, pues por desgracia, o sea, por falta de oportunidad, en cuyo caso uno no tiene ningún tipo de responsabilidad, podría no ocurrir por omisión, pues por la típica superficialidad de nuestro tiempo, responsables, un poco adolescente del hombre de hoy, que está vacunado por el relativismo respecto a la verdad y la medida en que el sé, o sea, la cultura, se le imponga, tampoco será del todo responsable. Pero quien se tome en serio la pretensión de Cristo, el capítulo 6 de San Juan y todos los demás, entonces es tan aprieto. Llevamos por lo menos tres o cuatro pontificados donde se nos habla de nueva evangelización. Y hay muchos movimientos, iniciativas, actividades, experiencias de nueva evangelización. Pero lo fundamental, la primera evangelización y las que vengan después son fundamentalmente lo mismo, el encuentro con la persona de Cristo. Cristo viene de arriba y el cristiano es aquel que se encuentra con Cristo. Por tanto, nada mejor para cada uno y para los demás que la lectura meditada del Evangelio. Puede ser de los cuatro Evangelios, puede ser de uno, San Marcos más cortito, o San Lucas, el que queramos, pero despacito, sin prisa, paladeándolo. No leer más que hasta el versículo en que nos haga daño, en que nos plantee un problema, en que digamos esto es muy fuerte o esto es verdad. Ahí nos paramos y hacemos la tarea, es decir, lo pensamos, lo reflexionamos, lo imaginamos, lo profundizamos, lo analizamos. Entramos en contacto con Cristo. El quien dice el Evangelio dice una vida de Cristo. Pero en la medida de lo posible, el Evangelio con unas buenas notas que nos ayuden a entenderlo bien. Pero también podemos acceder a Cristo de una manera más intuitiva, antes todavía, si es que no estamos en condiciones de leer meditadamente el Evangelio, que es visitar el Museo del Prado y ver ahí las obras de arte que representan la vida de Cristo. Una obra de arte es aquella que cuando representa a alguien se consigue que se asome un poco aquel cuadro, se asome un poco su espíritu, su alma. Y en el Museo del Prado hay algunas obras de arte así, que cuando hay mucha gente en el Museo del Prado, muchos visitantes, que no aguantarían 5 minutos una homilía escuchando a un sacerdote en una homilía en una misa, lo cual es bastante justificable, que en general las homilías de nuestras misas son insufribles. Pero, en cambio, se pone delante un cuadro que representa eso mismo que le iba a predicar el sacerdote y lo mira, y lo mira, y lo mira, y lee la explicación de aquello, y profundiza, y se queda pegado. Y a aquella imagen le predica, aquel personaje, el sujeto, Jesucristo, le predica. Otro acceso a Cristo y otro encuentro, otra manera de encontrarse con Cristo es conocer a un santo. Lo cual no es del todo sencillo. No es que abunden, algunos hay todavía en vida o que van camino de santidad. Pero si no tenemos esa fortuna, de convivir con una persona que está muy avanzada en el camino de la santidad, que se reconoce en forma de bienestar, en forma de cariño, de amor, podemos leer la vida de un santo. No geográfica, sino, una vez más, histórica. Buscar la verdad. Son los mejores representantes de la humanidad, los santos. Ese es el producto que da el encuentro con Cristo, gente así. Gente que mejora tanto su entorno, los demás, el mundo, también la ciencia, la técnica. O también, y finalmente, para encontrarse con Cristo, que baja a este mundo, en la medida en que estemos bautizados, acercarse a un sacramento, al sacramento de la penitencia. Todos hacemos muchas cosas malas. ¿Y quién, salvo Cristo, puede decir: no te preocupes, tus pecados quedan perdonados, vete en paz? Vamos a experimentar eso, a ver quién le hace la competencia. Y si podemos, a continuación, comulgar, a ver qué pasa. Y si no estamos ni siquiera bautizados, vamos a acercarnos a un sagrario. Vamos a ir a un sagrario o a una exposición del Santísimo y sentarnos allí y mirar y pensar lo que se pretende, lo que Cristo pretende cuando dice: yo soy el pan bajado del cielo, ese pan que está ahí enfrente. Vamos a pensar lo absurdo que es eso, pero a la vez lo necesario que es eso, lo imprescindible. Y quizás salgamos de ahí sin creer, pero con el deseo de que fuese verdad. Algo parecido a lo que cuenta Jiménez Lozano en un relato brevísimo, donde narra una de otra época, evidentemente, una chica que pierde el Campis, un libro de oración, y va a buscarlo a la oficina de objetos perdidos. Y ni el dependiente ni la gente que está en la cola sabe lo que es un Campis. Y termina Jiménez Lozano diciendo: entonces lo sintió más haberlo perdido, no solo por el libro, sino por no podérselo enseñar a aquella gente para que viesen lo bonito que era. La fe es tan bonita que cuando se encuentra, uno siente como que el zapato de la cenicienta encaja perfectamente en el pie, es el suyo. Bueno, Jesucristo viene de arriba, es vertical, es descendente, no es la experiencia luminosa que también existe. Y es una persona que existe y se convierte y lo encuentra quien tiene una relación personal con él en estos lugares que he dicho. En la lectura del Evangelio, en la contemplación del arte cristiano, en acercarse a los santos, acercarse a los sacramentos o a un sagrario.